Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Este miércoles pudimos ver cómo se procedía al traslado y trasplante de varias palmeras del entorno de Correos de Santander, cerquita de donde se ubicará la sede del Museo Reina Sofía en el antiguo Banco de España, hasta los jardines de Piquío, que también está en obras con esa remodelación, manteniendo la esencia de los jardines. Unas palmeras bien hermosas, frondosas, aparentemente en buen estado de salud. Todo lo contrario a otros ejemplares que han sido atacados por una plaga de alto riesgo, un insecto muy dañino, el picudo rojo, un escarabajo que obliga a tomar medidas para que no se deterioren rápidamente y acabe con ellas. Ojo, cerca del 50% de las palmeras están afectadas. Buenos días, soy Jaime del Olmo y escuchas Herrera en COPE en Cantabria. Vamos a hablar del picudo rojo con Salvador Vicente, que es el presidente de la Asociación Jardineros de Cantabria. Hola Salvador, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, es un problema bastante evidente, el del picudo rojo. Recuérdanos antes que nada, ¿qué es el picudo rojo?
Bueno, pues el picudo rojo es un gorgojo en sí. Vulgarmente decimos escarabajo, pero no es en sí un escarabajo, es un gorgojo de la familia de los gorgojos, procedente de Asia. Y es un insecto que coloniza, digamos, las palmeras. Se desplaza aproximadamente unos 2 kilómetros diarios en vuelos cortitos. Y lo que hace es llegar a las palmeras, las penetra a través de esa cabeza que tiene con un pronunciado aguijón, por decirlo de alguna forma, y deposita unas larvas, unos huevos, que después se transforman en unas larvas, y estas larvas van comiéndose, digamos, el interior de la yema occipital de la palmera. No olvidemos que la palmera no es un árbol, es una monocotiledónea. No tiene nada que ver con la simbiología de un árbol y sobrevive únicamente en esa yema occipital, en la parte más aérea donde desarrolla las hoja en el interior, ahí como un balón de rugby, por decirlo así, que es donde ataca esta plaga. Cada escarabajo de estos viene a poner entre 400 y 600 huevos por puesta, que eclosionan prácticamente el 100%, con lo cual causan un daño muy rápido a la palmera. Y llegando incluso a producir la muerte, como tristemente estamos viendo en muchísimos ejemplares de la provincia.
El Salvador, ¿es un daño irreversible o ya una vez infectado se puede atacar para cuidarla y para salvar a la palmera?
Bueno, pues depende del estado del ataque, es decir, de cuánto tiempo haya que le haya atacado, y al mismo tiempo depende también del estado de la propia palmera. Nosotros estamos trabajando muchas recuperaciones y están funcionando bastante bien. Pero sí que hay casos que ya llegan si son irreversibles. Digamos que en el momento que esa yema occipital está totalmente destruida, no hay nada que hacer. No olvidemos que al final la palmera es como un ser vivo, por decirlo así también, como cualquier otro tipo de especie natural, y siempre el instinto va a ser sobrevivir. Es decir, si nosotros lo llegamos a coger a tiempo y se llegan a hacer los tratamientos pertinentes y demás, pues hay muchas posibilidades de poder recuperar la palmera.
¿Cuál es el coste de ese tratamiento? ¿Una persona puede permitírselo o solo las palmeras que pertenezcan a ayuntamientos o al gobierno?
No, nosotros estamos trabajando muchísimo en palmeras particulares y no es un costo muy elevado. Depende también un poco del lugar, depende un poco de la palmera, pero por ponerte un ejemplo, una ducha aérea viene a costar entre unos 80 euros aproximadamente. Son tratamientos que hay que hacer con frecuencia, unos cada tres meses o 2 meses, dependiendo un poquito del estado de la palmera. Y después existen diferentes tipos de endoterapia. A esto también, pues lógicamente, si es una palmera de 20 metros, pues habrá que llevar un elevador o no se puede acceder con un elevador y hay que hacerlo mediante tripa. Cada palmera tiene su historia, hay que valorarlo.
Pero entiendo que esto es tratamiento preventivo.
No, a ver, existen unos tratamientos preventivos, que es lo que venimos alertando desde que iniciamos un poco, que descubrimos un poco lo que era así esta plaga en Cantabria, que acababa de entrar por la zona más oriental. Dimos ya la voz de alarma. Existen unos tratamientos preventivos, que sería lo ideal, hacer los tratamientos justo antes de que llegue la plaga a la especie. Pero después existen también tratamientos curativos, ¿vale? Existen duchas aéreas químicas, existen duchas mediante nemátodos naturales, existen las cirugías para poder eliminar, digamos, de forma manual toda la infección o toda la plaga que pueda tener esta palmera. Hay muchas alternativas para tratar de recuperar, siempre valorando de que la especie, el espécimen en este caso, lleve recuperación. Muchas veces se valora y se dice, mira, pues no interesa porque ya el estado es muy avanzado y no hay muchas posibilidades.
Antes he comentado que cerca del 50% de las palmeras en Cantabria están afectadas. ¿Tenéis una estimación más concreta de esas palmeras que están afectadas?
Bastantes más ya, bastantes más. bastantes más. Yo diría que en torno al 80% de las palmeras de Cantabria ya pueden tener algún síntoma.
¿Cómo podemos saber si una palmera ha sido atacada? ¿Hay algún tipo de diagnóstico previo para atajarlo antes de que sea más grave?
Pues mira, los síntomas según el ataque, si es por la parte aérea más alta o por la parte baja, cuesta de diferenciar. Uno de los principales síntomas es que cuando el escarabajo llega a la palmera antes de colonizar, digamos, esa yema occipital, empiezan a faltar flecos en las hojas, punta de flecha, digamos, o sea, se ven como faltas hacia la mitad de la hoja porque el escarabajo se ha alimentado de ellas, ¿vale? Entonces es un, ya sin las hojas aéreas ves alguna falta en esos flecos de la palmera canaria, puede ser un síntoma o es un síntoma ya claro de que hay algo de movimiento en la palmera. Otro síntoma puede ser la estructura de la propia palmera, cuando pierde esa forma completamente circular, cuando vemos una palmera completamente sana, digamos que forma una bola perfecta en las puntas de la palmera. En el momento que empezamos a ver desplazamientos o huecos en esas hojas es porque ya tiene algún ataque en la yema occipital que está debilitando ese crecimiento y esa estructura. Y ya el síntoma más claro es cuando pierden la cresta. Las larvas ya han empezado a comer y viene un poco de aire y te tira, digamos, lo que son el nacimiento más vertical de la palmera, las puntas, las tumba completamente y se queda la palmera, pues como vemos, muchas completamente mochas o planas por la parte aérea.
¿Este picudo rojo ataca en una estación concreta del año o en zonas de más calor que otras?
No, mira, ahora, por ejemplo, con los fríos, como pasa con muchas plagas de oruga o de plagas de crisálidas, se aletargan y se quedan dentro, en estado larvario, dentro de la propia palmera alimentándose. El frío, digamos, que los aletarga de alguna manera. Y en cuanto llega la primavera o llegan las estaciones más cálidas, es cuando empiezan a colorizar y empiezan a salir otra vez, digamos, un poco en estampida para coger pues nuevas víctimas de palmera y seguir alimentándose. Entonces es un momento muy bueno ahora para poder reducir mucho la plaga mediante duchas aéreas o mediante endoterapias y demás dentro de la Asociación de Jardineros. Tenemos todos los jardineros ya completamente formados. Recientemente hemos hecho otra jornada más con otros nuevos sistemas y demás. Lo que tenemos es una certeza de que los productos y las metodologías que estamos utilizando son certeras porque ya venimos con estudios y con cosas que se llevan haciendo en otras comunidades autónomas desde hace ya pues mucho tiempo.
¿Crees que sería necesario activar un plan preventivo por parte del gobierno regional o los diferentes ayuntamientos?
Bueno, nosotros desde inicios, ya casi 3 años, llevamos hablando tanto con instituciones del Gobierno de Cantabria como con ayuntamientos, Federación de Municipios, y la verdad es que hemos llegado muy poquito a, por lo menos a comunicar, porque nos estamos encontrando a día de hoy casos de muchos particulares que ni siquiera conocían que el escarabajo estaba atacando a las palmeras. Sí que dentro de la asociación hemos tratado de hacer campañas divulgativas, hemos hecho campañas en prensa, hemos hecho... y no acabamos de llegar a todo el mundo. Nos da mucha rabia el que la gente pues al final deje morir la palmera sin saber por qué ha sido y sabiendo que existen alternativas. No olvidemos que el costo ahora mismo de eliminar una palmera es muchísimo más alto que el de realizar un tratamiento y conservar el ejemplar. Pero una palmera ahora mismo de 5 o 6 metros tranquilamente puede estar en torno a los 1.200 euros de retirada.
Ha sido un placer charlar contigo, Salvador Vicente, presidente de la Asociación Jardineros de Cantabria. Un abrazo muy fuerte.
Otro para vosotros. Muchas gracias por dar difusión a este gran problema.
Bueno, por favor, quería agradeceros a todos los que estáis aquí en esta velada tan encantada.
Y que no se te olvide mencionar a Diferente, menudos ibéricos más buenos.
¿Diferente? Bueno, no. Lo siguiente.
Atención, empresas y particulares. On Time. Sus envíos urgentes, responsables y económicos. On Time Cantabria. 942-10-8010.
¿Buscas la ventana perfecta para tu hogar? En Cristalben somos fabricantes de cerramientos y ventanas Comerlin. Es el momento de renovar tus ventanas con Cristalben. Visítenos en la calle Miguel Artigas 6 en Santander, en el polígono industrial La Agüera en San Felices de Buelna y en cristalben.es. Cristalben, nuestra experiencia, tu garantía.
Cuidado, alerta con ese picudo rojo. Son las 12:29, 16 grados de temperatura en Santander. Sopla el viento sur. Nada, en 15 segunditos llegamos a las 12:30. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Es una maravilla.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Son las 12:30, estamos en COPE Más Cantabria. Vamos a conocer qué es lo que está sucediendo en nuestra región a esta hora y en esta jornada de jueves 6 de marzo. María Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, cuéntanos cuál es la noticia más destacada, en qué estáis trabajando en la redacción.
Bueno, pues hay diferentes asuntos en los que estamos trabajando a lo largo del día de hoy, pero mira, me ha llamado la atención algo que a media mañana nos hacía llegar la Policía Nacional, porque ha detenido aquí en Santander al líder de un entramado dedicado a la distribución ilícita de contenido multimedia, sobre todo series, que lo hacía a través de canales de mensajería, donde se ofertaban hasta 17 enlaces web para acceder a ellas y que ya están bloqueadas, ¿eh? Así que si alguien nota que no puede alguna de las que tenía allí, pues se debe a esto. Se calcula que habría obtenido a través de esta acción más de 200.000 euros de beneficio. Que blanqueaba a través de su propia empresa. Una investigación que comenzaba en marzo de 2022, después de que la entidad de gestión de los derechos de las productoras audiovisuales, bueno, pues presentara la denuncia. Han estado los agentes de la modalidad delictiva trabajando en este asunto hasta que han conseguido identificar las plataformas claves de la red que violaban los derechos de propiedad intelectual. Bueno, pues en el registro de su domicilio se han conseguido recuperar más de 45.000 euros, se han intervenido equipos informáticos, teléfonos y documentación. Esos dominios han sido ya bloqueados, los 17 sitios web a los que se podía acceder, y también los 9 canales de mensajería instantáneos que estaban asociados a lo mismo, impidiendo de esta forma que se continúe con esa difusión de contenido de manera ilegal. Actualmente cualquier intento de acceder a estas páginas redirige a los internautas a una web informativa de cuerpo.
No sé yo si Iván Respuela será piratillo, ¿no? Pero me dice por Telegram. Debe estar muy metido en este tema.
Uno de los canales de mensajería no lo especifican, pero lógicamente es uno de los...
Claro, Telegram, como no tienes tu teléfono, en principio es más difícil seguir la pista, me dice Iván. Sí, eso
sí está...
Sí, o sea, no das tu teléfono móvil, no es tan sencillo. Bueno, gracias María, no sé si hay alguna otra. Bueno, con eso estés trabajando y estaremos pendientes a partir de las 2:20, 3:10, también los boletos informativos de esta casa de COPE Cantabria. Por cierto, en esta jornada de jueves, si te gusta probar cosas nuevas, en Gómez Pan y Panadería Torre tienen el pan perfecto. Es el nuevo pan de calabaza. Es suave, ligero y con un toque especial que combina con todo. Con la mantequilla, con la mermelada o incluso el queso. Lo puedes encontrar en las tiendas de Gómez Pan y Panadería Torre que tienes en Santander, en la calle Santa Lucía y el Mercado de la Esperanza, además de Astillero, Eras y Maliaño. Claro que sí, vale la pena descubrirlo. No te vayas muy lejos porque ahora, tras estos breves consejos, vamos a irnos hasta Santoña. Estamos ya poniendo casi el punto final al Carnaval del Norte, al más importante de nuestra región. Vamos a hablar con uno de los componentes de la Murga, los artistas que han ganado hace muy poquito esa final para adultos del concurso de Murgas por segundo año consecutivo.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63 63 63 339.
Santander. ¿Te apetece salir a cenar y no sabes dónde? Sobran los motivos para ir al Restaurante La Ventana. Por su original carta de picoteo, confortables salones, fácil aparcamiento y lo mejor de todo, abren a diario de lunes a sábado. Restaurante La Ventana en Santander. 942-33-70-35.
¿Quieres vender tu casa? Bahía Home te invita a conocer sus nuevas instalaciones en la calle Calvo Sotelo 3. Sí, has oído bien. Ven a conocer el método Bahía Home en Los Ciruelos 6 y ahora en Calvo Sotelo número 3. Bahía Home, tu inmobiliaria en Santander.
Compro oro quilates en Santander y Torrelavega. Máxima tasación en Cantabria, con opción de recuperar tus joyas.
Compro oro quilates Santander. Visítanos en Jesús de Monasterio 17 Bajo, frente al Ayuntamiento de Santander.
Y ahora también compro oro quilates Torrelavega, en calle Julián Ceballos 20.
Roma te ofrece su semana sin IVA. Del 3 al 8 de marzo, semana sin IVA en todos los artículos de la tienda. Tus lámparas, muebles, decoración o textil al mejor precio. No dejes escapar esta oportunidad. Todo sin IVA. Roma, creamos hogar. En Avenida de Parayas 24, Santander. Abiertos sábados tarde.
Conoce las 6 ventajas de la Ventana del Norte. Gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento, con la mejor seguridad gracias al herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. La Ventana del Norte, en la Avenida de Bilbao 90, Torre la Vega, o en laventanadelnorte.es.
Los amantes del buen café están de enhorabuena. La nueva panadería Peter y Pan te espera en el centro de Santander para saborear la mejor repostería artesana con el aroma del mejor café.
Y si valoras el pan de calidad, tienes un gran motivo para venir a la calle Cádiz 14. Pan y mucho más en Peter y Pan.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
A cada momento, esa sonrisa infinita. Ignora el odio y olvida la ventosa. Respeta tu respiro, la suerte no es tan chica. Si recuerdas, encuentra tu lugar. Suerte son los abrazos de tu familia y amigos. Que no hay dinero, que son momentos para curar. Y si te sientes perdido, a tus temores te dato. Los colores te salen a la calle con tu entrada.
Bueno, esta fue la parte final de la actuación en la final del concurso de murgas que hace muy poquito se ha llevado, pues, la murga artistas por segundo año consecutivo. Y es que desde hace muchos años son uno de los grandes favoritos porque su originalidad, la calidad de las letras, de cómo actúan, en este caso fueron pues ataviados todos como si fueran vendedores de cupones de la ONCE, con Z. Bueno, y con esa murga, qué ilusión volver a verte, se hicieron con el primer premio en una final apasionante. Vamos a hablar con uno de los componentes de la murga artistas, Christopher Montero. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? Y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Uno al final no sabe si da con la tecla o no, aunque lógicamente después de haber ganado en el 2015, en el 2019, en el 2024, este año ya sois uno de los favoritos, pase lo que pase, ¿no?
Sí, ya creo que es el séptimo año que ganamos como grupo murgartistas y parece que hemos cogido un buen camino y que está gustando bastante.
Bueno, hay que decir que dentro de muy poquito, creo que este sábado a las 11 de la noche vais a volver a repetir, ¿no? Vais a volver a actuar, en este caso en la Plaza de San Antonio de Santoña.
Sí, el día es el día del juicio en el fondo del mar y para finalizar el día siempre la murga ganadora de ese año, de ese concurso, pues hace una actuación como campeones. Entonces es como un cierre y un broche a los carnavales.
Bueno, ¿qué tal? Hablando de broche, ¿cómo estás viviendo tú en lo personal el carnaval? ¿Se hace muy largo cada año?
Bueno, pues aunque creáis que somos jóvenes, ya llevamos, por ejemplo, yo personalmente llevo saliendo en esto desde que he nacido. Yo he visto a mis padres salir, desfilar y he crecido con ello. Y el carnaval es estar 24 horas en la calle, por todos los bares, por todos los rincones, cantando, llamando un poco la atención a esa gente foránea para que vea que los colores que hay en nuestro pueblo. Y dar un poco de magia y días especiales a Santoña.
Eso se vive, ¿no? Lógicamente hay que ser de Santoña, sí. Y tenerlo de generación en generación, transmitirlo para poder sentirlo como lo haces tú, ¿no?
Eso es una perspectiva que no eres consciente porque creces con ello y lo normalizas. Y es como una fecha clave en el calendario que lo marcamos, lo esperamos y lo disfrutamos sobre todo. Y nos encanta salir por la calle, cantar y, como digo, sobre todo disfrutar, que son momentos para disfrutar y dejar todo lo demás aparte.
Oye, ahora que ya se puede contar, ¿quién tuvo la idea de convertiros todos en vendedores de cupones de la ONCE, con Z?
Pues creo que fue Robert, que es el autor, es el que gran parte ha hecho la letra, y un día que estaba trabajando con su furgoneta, pues se le cruzó un chico de la ONCE, pero en patinete eléctrico, súper rápido, peligroso además. y le hizo gracia y luego se intentó parodiar un poquito.
Además la respuesta de la gente, pues tremendamente, ¿no? Con cómo se animaba, bueno, aunque es general con todos, ¿no? Porque hay que animar sobre todo a los jóvenes, a los nuevos, a las murgas de chicas, que ha habido una nueva este año. Poco a poco esto no tiene freno, Christopher va a más.
Hombre, pues para nosotros es una alegría, porque es difícil que con las nuevas generaciones esto continúe o se coja un relevo. Y ver, por ejemplo, que hay generaciones jóvenes que están empezando a arrancar, a vivir un poco el concurso, y sobre todo, pues eso, darle alegría a las calles, que el concurso sí es una competición, pero es que luego se refleja en la calle y es que llena todo. Pero para nosotros es una buenísima noticia que se anime la gente, generaciones jóvenes, que vayan cogiendo relevo, que esto continúe y que no se acabe.
El otro día hablaba con uno de los componentes de la murga de Frágile y le decía si se vive las 24 horas de todo el año el carnaval o desconectas, porque claro, se acaba este concurso y viendo el listón que habéis dejado, pues tendréis que empezar a pensar en cosas para el año que viene, aunque claro, puede quedar un poquito añejo.
Sí, bueno, a ver, lo que es la idea del disfraz sí que se te puede ocurrir, sobre todo en estas fechas, porque estás como muy focus en este momento y se te ocurren muchos chistes, muchas tonterías, sobre todo algún disfraz. Sí que desconectas un poquito, pero luego los temas más frescos, digamos, ya los metes diciembre, noviembre o algo así, pero lo que es la principal o el mensaje, sí se te puede ir ocurriendo y lo puedes ir confeccionando a lo largo del año.
¿Cuántos sois en la Murga Artistas?
Pues este año hemos salido 20 componentes, lo que pasa es que igual falla uno, depende, pero más o menos alrededor de 20.
¿Y cómo hacéis para las ideas? ¿Hacéis una reunión o varias en frente de una mesa después de una buena comida para decir, a ver, qué os ocurre? ¿O hay alguien que lidera y que luego lo va exponiendo al resto?
A ver, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, como obviamente supongo que tenga todo el mundo, y si a alguien se le ocurre una buena idea, pues lo suelta ahí. Sí que es verdad que luego tenemos, somos 5 o 6 personas las que un poco lideramos un poco el barco, y ahí exponemos y planteamos más seriamente o qué puede ser bueno para el próximo año.
Oye, no vale meterse con Eder Rey, ¿eh? El pobre está ahí en Cádiz y la habéis machacado también en esta edición, ¿eh?
No, lo gracioso es que iba con totalmente ironía, pero la gente, claro, no se creía que iba en serio, porque como no salía y demás, y la gente nos preguntaba por la calle, ¿os habéis enfadado con Eder y todo? Y digo, sí, señora, nos hemos enfadado un montón.
Sí, es la broma, ¿no?
sí, eso, seguimos.
Oye, ¿y para ensayar, cómo lo hacéis?
Pues es lo más difícil, ¿eh? Porque la gente está a turnos de trabajo. Y claro, hace falta siempre estar la mayoría de componentes juntos, pero yo creo que a partir de diciembre, ya a finales de noviembre, los horarios de los ensayos es a partir de las 10 de la noche, que es cuando mayoritariamente la gente puede asistir al ensayo.
Claro, desde fuera, los que somos de Santander, por ejemplo, y vamos de vez en cuando a Santoña a vivir el carnaval, pues lo asociamos a fiesta, alegría, a ir con amigos, a pasarlo bien, a trasnochar un poquito. Vosotros supongo que no tengáis esa posibilidad, que tengáis que estar concentrados, cuidándoos bien. No sé si vivís a tope el carnaval o no.
Sí, más cuando estás concursando y quieres, por ejemplo, obtener la mayor recompensa. Te lo tomas en serio, sobre todo el tema de afinación, de cuidarse un poco la voz. Cuando terminamos de cantar, huir del sitio porque hace frío, acabas de sudar, intentas beber un poco bebidas calientes. Cuidarse un poquito, sí, y no salir tampoco mucho esos días, pero bueno, que tampoco es algo profesional.
Ya.
Más o menos que cuidarte, pues eso, para cumplir.
Sí, lo digo de gente que se quede sin voz, totalmente ronco, por eso. ¿Ahora ya veis barra libre, Christopher, después de haber ganado, o todavía os cuidáis por aquello de que tenéis que volver sábado?
Y nosotros ya después de la actuación de la final, barra libre y vía libre, y ya pues eso, cada uno su refrigerio y a disfrutar sobre todo por la calle. Y eso sí, los repertorios sí que los bajamos medio tono de la guitarra para no, porque ya es muy exigente y nos quedamos ya sin voz. Pero sí, nosotros ya vamos, barra libre.
Sí, totalmente. Oye, el juicio en el fondo del mar, ¿esto cómo lo veis? ¿Con tristeza? ¿Con ya mirando el calendario y decir, jolín, ya era hora, ¿no?, de poder descansar un poquito? ¿O no? ¿Cómo lo vivís?
A ver, no, porque, por ejemplo, nosotros con alegría, ¿eh? Porque el carnaval todavía queda, incluso la semana que viene queda un fin de semana bastante bueno. A nosotros nos encanta salir por la calle y el día del luto es otro día de carnaval más, que salimos desde por la mañana, bares, rincones cantando, pero con la indumentaria del día del luto. Y estamos un poco más contentos porque se acabaron los ensayos.
Eso sí.
Eso sí que estamos muy contentos, que es lo más duro. Y sobre todo, pues eso, pues aprender letra, darle vueltas, exprimirse la cabeza, que es lo bastante duro. Y ya esto ya es, pues eso, carnaval y salir y disfrutar. No hay que ensayar ni nada.
Oye, y una cosa que peliaguda, no sé si te gustará o no la pregunta. ¿Te gusta que venga gente de fuera, de Santander, de otras partes de Cantabria, de fuera incluso de la región? ¿O prefieres que el carnaval sea de Santoña para los santoñeses?
No. Cuanto más gente de fuera, mejor. Y si pueden traer una prenda de disfraz y dar colorido a la calle, mejor. Y es más, yo soy partidario, por ejemplo, de que, personalmente es una opinión mía, que la final del concurso en Burgas sea un fin de semana, no un jueves. O sea, yo prefiero que sea un fin de semana, abrirlo un poco más.
Así más gente, ¿no? Claro.
Y se expanda un poco. Eso es, la posibilidad de verlo, que yo creo que es algo, no es exclusivo de Santoña, pero sí que es un poco peculiar del norte, ese concurso de murgas y esa gente cantando por la calle, es un poco especial.
Bueno, pues enhorabuena, Christopher, que ha sido un placer charlar contigo estos minutos, y nada, prepararse ya para 2026, que no hay dos sin tres, que dice el dicho, ¿eh?
Muchas gracias, ahí estaremos ya pensando en lo siguiente.
Un abrazo, muchísimas gracias, Christopher.
Un abrazo, hasta luego, buenos días.
Christopher Montero, de la Murga Artistas, que han vuelto a ganar el concurso de murgas, vestidos de la 11, y nada, van a repartir alegría y esas murgas este sábado, en como suele ser tradicional, en la plaza de José Antonio de Santoña. Bueno, por cierto, hablando de puntos importantes, sabes que tu cocina es un sitio pues importantísimo en tu casa, y la cocina soñada tuya ahora puede ser realidad con los días Movalpa. Puedes diseñar y personalizar el corazón de tu hogar con ellos, con Movalpa. Ojo, hasta el 31 de marzo, ¿eh? Tienes semanitas, pero no lo dejes para el último día, porque te regalan hasta 2.000 euros en tu proyecto. Visítales en Santa Cruz de Bezana, abren los sábados tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Te propongo un buen plan. Ven al sur de Cantabria con las mejores vistas y saborea el auténtico menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao frito encebollado y un excepcional chuletón de raza simental a la brasa por solo 80 euros para dos. Asador El Puerto de la Población, en la población de Yuso, junto al Pantano del Ebro. 942-77-8494.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torrelavega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almacenes.lavin.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
Este mes en Cantabria Negocios, el año récord del puerto, que logra registros históricos en tráfico, facturación y beneficios. Grupo Tecan, el embalaje técnico llega ahora más lejos. Rentas básicas e ingresos mínimos, las últimas barreras frente a la exclusión. Además, analizamos el alcance de los últimos cambios en la legislación que afecta a los trabajadores autónomos. Hablamos de vivienda y urbanismo con Román Sanemeterio, decano de los arquitectos cántabros. Y entramos en la Escuela de Formación Náutico-Pesquera de Laredo. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander, Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
Bueno, parece que fue ayer, ¿eh? Pero han pasado 37 años desde que naciera Alimentación Diferente, y este mes de marzo celebran ese cumpleaños, 37 años, y además de premiar a sus clientes, vuelven a darlo todo en la charcutería ibérica Al Corte. Regalan aceite de oliva virgen extra con los ibéricos, que es el regalo más valorado por los clientes de Alimentación Diferente. Y ojo, en la sección de elaborados tienen novedad en las croquetas. A la superestrella croqueta de jamón ibérico se unen las variedades de carne, pollo y jamón, carbonara e ibéricos. Y ojo, tablas de queso, prácticamente a gusto del consumidor. Hacen a encargo para sus clientes. Tienen de momento tablas diseñadas y es una selección pensada y escogida por el equipo de Diferente, y durante este mes las van a dar a conocer regalándote algo de alimentación diferente. Pero también están abiertos a que cualquier persona vaya y le preparan la tabla según sus gustos. En Alimentación Diferente, felicidades, tanto en la calle Vargas 55 como en la calle Joaquín Costa 28 de Santander.
Herrera en COPE,
Cantabria.
Estar informado.
Escucha atentamente porque seguro que reconoces esta voz inconfundible, vinculada durante décadas a las retransmisiones deportivas en Televisión Española.
Muchas gracias a todos los espectadores y espectadoras que durante tantos años en patinaje, en gimnasia, a mis colaboradores, muchísimas gracias, gracias a todos porque por vuestros conocimientos he podido mejorar en mi profesión, nos hemos reído mucho y lo hemos pasado muy bien, y eso es lo que espero que haya pasado con todos estos años de transmisión. Y como dice Lope de Vega, yo me voy, señora mía, yo me voy, el alma no. Y yo les agradezco siempre, siempre, siempre la fidelidad que han tenido con esta casa, con Teledeporte, con los deportes minoritarios, con el olimpismo. Muchísimas gracias, se lo agradezco de todo corazón durante toda esta travesía.
Es la gran Paloma del Río, periodista deportiva en su última retransmisión, el 27 de agosto de 2023 en el Mundial de Gimnasia Rítmica, junto a Almudena Cid, que la aplaudía emocionada. Lo hemos escuchado, lo hemos vivido, ¿no?, revivido en estos momentos. ¿Qué tal? Muy buenas, soy Jaime del Olmo, escuchas Herrera en COPE en Cantabria. Te cuento esto porque Paloma del Río va a estar hoy jueves en la quinta edición del Foro de Periodismo Matilde Zapata, gracias al Colegio de Periodistas, que la ha invitado a estar a partir de las 7 de la tarde en la sala Cacic Up, bajo el epígrafe Periodismo, Mujer y Deporte, con entrada libre hasta completar aforo. Paloma del Río, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Estupendamente bien. Bueno, pues uno no se cansa, ¿no?, de escuchar tu voz vinculada al deporte femenino. Claro, yo ya casi estoy al borde de los 50, me acuerdo de Olga Viza, de María Escario, antes Mercedes Milá, Mari Carmen Izquierdo, pero claro, Paloma del Río tiene que estar en ese podium de las mujeres del deporte en nuestro país. Yo no sé si esa etiqueta te ha pesado, cómo lo llevas durante el transcurso de los años y ahora que ya has colgado el micrófono, entre comillas.
Pues durante el tiempo que estaba trabajando, era el trabajo, era mi oficio, era lo que tenía que hacer. Luego sí que me he dado cuenta de que la pelea que yo he hecho con los deportes minoritarios, con el deporte femenino, partiendo del mundo del deporte, porque descubrí en el mundo del deporte esa tremenda desigualdad y luego lo he extendido al resto de la sociedad, y de repente te abres los ojos y te das cuenta de las desigualdades tan tremendas que hay en el mundo del deporte femenino con respecto al masculino, los años de retraso, la falta de medios que en la categoría masculina tienen pero que carecen en la categoría femenina, y eso es lo que me impulsó a mí a decir, oye, tenemos encima de la mesa este problema, tenemos que intentar solucionarlo, por lo menos vamos a ponernos manos a la obra. Y luego esto ha llevado a que muchas mujeres me han dicho luego que han estudiado la carrera de periodismo y quieren ser periodistas deportivas porque vieron, se reflejaron en mí en esa actitud. Esto es muy bonito, pero también te responsabiliza mucho, porque te conviertes en una persona que no has pensado que ibas a ser en tu vida, pero la realidad es esa. Entonces te da mucho mucho pudor y mucho respeto pensar que hay personas que se han fijado en el trabajo que he hecho yo de esa manera tan minuciosa.
Claro, deportes minoritarios que muchas veces miramos tristemente cada 4 años en las Olimpiadas, ¿no? Bueno, una transmisión de gimnasia rítmica, artística, de hípica, de patinaje sobre todo, que no esté Paloma del Río, pues es que nos falta algo. Al final, siempre miramos a este tipo de deportes las Olimpiadas, poco más.
Sí. Es que es una pena porque realmente los Juegos Olímpicos tienen ese marchamo de especiales porque se producen en verano durante 15 días y reúnen una cantidad de deportes que generalmente la gente que suele estar de vacaciones y que se suele quedar hasta altas horas de la noche sin importarles el madrugar al día siguiente, ven. Pero todos esos deportes no solo aparecen en los Juegos Olímpicos, sino en el resto de los años hay campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, pero no tienen ese celofán que es el mundo del olimpismo en los Juegos Olímpicos. Pero la realidad es que están ahí. Y yo he seguido estos, o sea, los aficionados a estos deportes, al voleibol, a la hípica, a la gimnasia, al patinaje, saben perfectamente cuándo llega el Mundial, cuándo llegan los Juegos Olímpicos, cuándo llega el Europeo, y hacen un seguimiento de estos deportes. Pero la gran mayoría de la gente, esa que ve el deporte únicamente cada 4 años cuando llegan los Juegos, parece que incluso con nosotros, a mí nos dijeron que si a mí me congelaban hasta dentro de 4 años, digo, no me congelan, que yo sigo trabajando, pero claro. Otra cosa es que tú solo me ves cada 4 años, pero yo sigo congelando.
Está claro. Bueno, periodismo, mujer y deporte, ¿cómo vas a enfocar la charla de esta tarde a las 7 en el Casi Cup?
Pues un poco de la mano de Olga, la presidenta de la Asociación de la Prensa de Cantabria, porque ella me intentó traer el año pasado, pero yo ya tenía compromisos en esta semana del 8M con otra, o sea, yo tenía comprometidos y este año sí que podía venir. Pues vamos a hacer un repaso, yo creo que histórico, desde los aprovechando que yo llegué a televisión y al mundo del periodismo deportivo en el año 86 y ver un poco la perspectiva qué ha avanzado, qué nos falta, qué encontramos, cómo estaba y cómo he dejado yo hace 2 años ya casi ese mundo del periodismo y cómo se encuentra ahora. Pero ha avanzado, sí, pero yo creo que no de manera suficiente como para decir, oye, tenemos igualdad de oportunidades, hacemos un esfuerzo por parte del Comité Olímpico, de las federaciones internacionales, en que esto no solo sea una cosa cada 4 años, sino que se mantenga en el tiempo. En este periodo Valle, por ejemplo, que estamos ahora, que es un periodo entre unos juegos y otros.
Vas a estar, como bien dices, con Olga Agüero del Colegio de Periodistas de Cantabria, su presidenta. Se ha avanzado, no sé si mucho o poco, el Mundial Femenino de Fútbol, creo que dio un impulso para que tuviera ese reconocimiento mediático y también popular, pero no sé si nos hemos estancado de nuevo, Paloma.
Esto es como empujones. Salgan en conclusión que con respecto al deporte masculino, especialmente el fútbol, cualquier pequeña noticia se convierte, o anécdota, se convierte en algo que se permanece en el tiempo. Y de eso se habla día a día, ya no digo semana a semana, sino día a día. Y se estira la cuerda. Mientras que en el deporte femenino en general, y también en el fútbol femenino, la noticia es hoy, quizá colea hasta mañana, pero pasado ya estamos en otra cosa. Y ese espacio que había ocupado el deporte femenino lo ocupa de nuevo el deporte masculino, especialmente el fútbol. Es una pescadilla que se muerde la cola. Es difícil romper esa tendencia porque ahí tenemos que concienciarnos mucho los medios de comunicación para hacer el hueco. Si es que todas las semanas, todos los fines de semana hay competición femenina y parece que no estamos como obnubilados solo con la competición masculina, especialmente el fútbol.
Has hablado de pescadilla que se muerde la cola y es el eterno debate. ¿No se ofrece o no se mira más al deporte femenino porque no hay demanda del público o no hay demanda del público porque no se ofrece y no se da esa visibilidad mediática?
Pues es precisamente eso es lo que pasa. Yo me acuerdo cuando empezamos hace muchos años ya, no ahora, a emitir golf, y la gente decía, ¿pero quién ve eso? Bueno, pues a base de emitir golf, la gente se va familiarizando con el lenguaje, con la jerga, con los movimientos, con las normas, con cómo se juega, y la gente demanda golf. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, especialmente los medios públicos, para que esos deportes que no aparecen, ese deporte en general, no solo cuando juega la selección femenina de fútbol o jugaban Conchita y Arancha, sino el resto del tiempo, cuando estas figuras grandes que han tirado el deporte femenino ya se han retirado, no dejar caer ese deporte, sino mantenerlo en el tiempo para precisamente generar que aparezcan chicos y chicas nuevas y que puedan practicar ese deporte para que no decaiga y que sigamos teniendo importancia y poniéndole importancia, porque si no damos visibilidad a esos deportes, no van a crecer porque no van a aparecer los medios, es decir, no van a aparecer los patrocinadores que van a ayudar a que ese deporte crezca y tenga mejores condiciones a la hora de los entrenamientos y, por supuesto, mejores resultados, claro.
La cita es a las 7 de la tarde hoy, en el CASIC App, entrada libre hasta completar el aforo. Ha sido un placer y un honor charlar contigo estos minutos, Paloma.
Muchísimas gracias, un abrazo para todos.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Eras, en el centro neurálgico de Eras, con magníficas conexiones. 30 chalets adosados con eficiencia energética A por medio de aerotermia y suelo radiante. Disponible desde 285.000 euros. Próxima finalización.
Gestiona y comercializa Produque, calle Peña Herbosa 31, Santander, 942-378637.
¿Necesitas implantes dentales?
Maxilofacial Cantabria.
¿Tienes problemas con tus implantes dentales?
Maxilofacial Cantabria. Ven a conocer al doctor Francisco Pire y su equipo. Más de 20.000 implantes nos avalan. Maxilofacial Cantabria. Estamos en Mompía, 942-180880.
En 10 segundos llegamos a la una del mediodía. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.